Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a otro webinar. Arrancamos el 2024, siempre nos tomamos un tiempito, ¿no?, para empezar con los webinars y bueno, ahora empezamos la temporada. Ya de hecho ya tenemos confirmado el siguiente webinar del año, así que este año vamos con todo. Así que nada, darles la bienvenida. Si quieren ir contando en el chat ahí de dónde es que están viniendo, qué expectativas tienen para hoy. Hay muchísimas, muchísimas preguntas sobre porcentajes de comisiones, qué CDR, qué ejecutivo, qué estructuras, qué bonos, qué es lo que más motiva. Bueno, 40.000 cosas que hoy vamos a hablar. Así que bueno, antes de presentarlo a Javi, que está ahí conectado, les cuento los anuncios parroquiales de siempre. El primero, este webinar está patrocinado por la Academia de Primera Reunión, academia.primerareunión.com, donde vas a encontrar los mejores cursos de ventas y prospección B2B y nuestro gran estrella, que es el curso de SDR, que ya lo tomaron más de 150 personas. Tienes un 4,8 de reviews de estrellitas. Y bueno, los invitamos a que lo conozcan, lo tomen y quienes participan de ese curso les damos la certificación de SDR. Así que, y bueno, está dado por los mejores SDR. O sea, no estoy yo sola. Yo quedo como coordinador del programa, di un par de clases, pero traje a los mejores SDRs a que den las clases porque son los que están más en el día a día haciendo esto. El segundo patrocinador es Samu.ai, como ya conocen. Si quieren revisar, analizar sus llamadas de venta, las de su equipo, con inteligencia artificial y entender cuánto se apega al playbook o no, o cuáles, o que a los vendedores les permita rápidamente crear ese mail de follow-up, crear las tareas en HubSpot, la nota para el CRM y que queden, y que sus jefes no les pidan más que les completen el CRM. Bueno, ahí los invito a conocer Samu.ai. Pero bueno, ahora sí, no quiero volverlos locos con tanta venta. Vamos a hablar un poquito hoy con el invitado del día, que es Javi. Bienvenido, Javi, a Primera Reunión.
Gracias, gracias, André, y a Primera Reunión por la invitación.
Perfecto, bueno. Javi, bueno, hoy vamos a hablar de comisiones, pero antes de que hablemos y empezamos a introducir el tema, me gustaría que te conozcan un poco, de dónde venís, qué estuviste haciendo en todo este tiempo.
Sí. Dale, buenísimo. Bueno, creo que es importante ahí hacer una breve intro para contarles un poquito desde mi experiencia cómo puedo aportar al tema que vamos a hablar, que creo que es tremendo tema y probablemente vaya mucho más allá de esta conversación. Bueno, yo ventas desde siempre y por cosas de la vida siempre en el mundo del software. El otro día me acordaba hablando con un amigo de la universidad que le decía cuando yo estudiaba ingeniería comercial, se llama en Chile, tiene un nombre más top, pero en realidad es administración y de negocios, como se llama en otros países. Y yo en la universidad no quería nada con las ventas, siempre me gustó el marketing, pero bueno, cuando uno sale a tratar de encontrar trabajo, se da cuenta de que todas las empresas necesitan vender. Partí por ahí, le agarré el gustito y la verdad es que no paré más. Partí en una empresa chilena que se llama My Hotel, que ofrece un software para hoteles. Después pasé a Nuvox, una de las SaaS más grandes para pymes y estudios contables en Chile. Y ahora estoy en un nuevo proyecto que me metí a Focus, donde estamos tratando de reunir toda nuestra experiencia como SDR, vendedores, líderes de ventas, para darles una mano a los equipos comerciales que puedan tener una especie de copiloto que los ayude en el día a día. Nos definimos como un Sales Performance Management, ¿bien? Que tratamos ahí de generar un aporte estratégico para poder realmente entender mejor los números, enfocar donde hay que enfocar, de ahí viene un poco el nombre de Focus, y también automatizar las comisiones, automatizar los cálculos, ayudar en esa parte. Así que creo que viene súper bien eso. He tenido todo tipo de estructura de comisiones en mi vida, me he puesto creativo, ha salido bien, ha salido mal. Así que la idea es un poquito hablar de eso, porque creo que es un dolor bastante común.
Totalmente, un dolor grande cuando gestionas un equipo y aparecen tantas variables y tantas cosas. Y bueno, ahora charlaremos un poco. Yo tengo también mi experiencia ahí, pero vos sos el que sabe más. De hecho, acá, mira, justo Joaquín Hidalgo dice: tremendo líder, Javier. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Nuvox. Así que tenés un saludo de alguien ahí que te está escuchando. Che, Javi, bueno, hablemos de remuneración variable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se paga? ¿Por qué es importante?
Esa es muy buena pregunta, porque creo que ahí cuando repasábamos las preguntas de quienes se habían inscrito, claro, vamos directo. ¿Qué estructura funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuánto hay que pagar? Bueno, ya vamos ahí. Pero creo que es importante partir de lo básico. ¿Por qué existen las comisiones? ¿Por qué hay un sueldo variable? ¿De dónde sale esto y por qué no? Y la verdad es que hay, yo diría que la mayoría de los cargos que uno puede ocupar en una empresa, no hay variable. Hay un sueldo fijo y uno trabaja por ese sueldo. Puede haber bonos, que ese es otro mundo y es parte del mundo de las comisiones, pero el variable del periodo corto, del mes a mes, del trimestre a trimestre, es muy propio de las ventas, de los SDR, de los vendedores, de diferentes niveles, desde el más junior hasta el más senior, hasta también los líderes de equipo, que quizás no tienen comisión directa por sus ventas, pero responden por las ventas del equipo. Y la verdad es que yo creo que la comisión nace para siempre premiar el extra, ¿no? Premiar el esfuerzo extra. Si uno trabaja por un sueldo, que de hecho es uno de los problemas que sufren muchas empresas en temas de productividad, que no importa mucho qué tanto me esfuerce en el mes, voy a ganar lo mismo al final. Quizás corresponda a otro tipo de cargos, pero las ventas es muy tangible si es que yo vendo más o menos, si es que hago más o menos, ¿no? Entonces, si es que el vendedor se lleva un extra por cada negocio que cierra, quiere cerrar cada vez más. Y eso finalmente es lo que se transforma en el revenue, en la venta, en el dinero para la empresa, ¿no? Entonces, quería partir un poquito de ahí. Y también, algo súper importante, porque lo vamos a conectar con eso, es el mundo de las metas, ¿no? Un poco en esto que hemos empezado con Focus a hablar con muchas empresas, no hemos dado cuenta que hay empresas que lo tienen más que resuelto, y hay empresas que no, y está bien, no hay que sabérselas todas desde el principio. Pero las comisiones están muy relacionadas a una meta, y creo que es muy importante que todas las empresas que nos están escuchando exploren un poco ese mundo, se cuestionen las metas, hasta dónde quiero llegar, por qué quiero llegar a ese número, qué sería bueno o malo para mí, ¿no? Y en base a eso, las empieza a distribuir por equipo, ¿no? Pero siempre es bueno conectar el mundo de las comisiones con las metas, porque hablábamos al principio, ¿no? No puede dar lo mismo si alguien tiene un buen o mal desempeño para poder ganar ese variable, pero qué importante es que ese variable sea alcanzable, ¿no? O sea, yo le puedo dar a mi equipo $10,000 si cierran un negocio, pero si es imposible cerrarlo, no va a servir de nada. Entonces, primero, el principio básico para mí de las metas es que sean alcanzables, por lo tanto, de las comisiones que sean alcanzables, y en base a eso, jugar con la motivación. Y ahí entramos al mundo de las estructuras, porque hay un montón de cosas que uno se puede inventar para que sean cada vez más desafiantes, hay aceleradores, multiplicadores, que siempre llevan a ese extra, ¿no? Así que yo partiría por ahí, dando el primer consejo, que es un poco, revisemos las metas, tengamos metas, es bueno tener metas, es bueno saber, se pueden ajustar mil veces, pero es bueno tenerlas, y en base a eso, que tenga una conexión con las comisiones, creo que es fundamental.
Bien. Sí, y ahí te pregunto, ¿cuáles son los errores de concepción de estos modelos de estructura? ¿Cuáles son los errores típicos que ves que decís, che, armamos la estructura así y esto se nos convirtió en una bola de nieve o nos empezó a traer conflictos con los equipos de venta?
Claro, claro, claro. Mira, visto de todo, lo primero que creo que tanto las metas como las comisiones tienen que estar conectadas con el negocio. ¿Qué vendemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo nos pagan? ¿No? Porque te pongo un ejemplo. Si es que yo estoy en una empresa que ofrece, no sé, asesorías para el rubro minero, que puede ser un ticket muy alto, pero que, no sé, demora meses en realizar el trabajo, no tiene sentido que tenga una estructura de comisiones mensual, ¿no? Tiene que estar relacionada a lo que hago, ¿bien? Y a cómo me pagan mis clientes. Yo creo que eso es importante. Y lo otro, voy a hacer el énfasis nuevamente, cómo están estructuradas las metas, porque he visto todo tipo de negocios que a veces apuntan muy abajo y pagan un dineral en comisiones por haber quizás sido muy, muy pesimistas. Y al contrario también, queremos, ¿qué es lo que suele pasar, lamentablemente? En el sentido de que se entiende que todos los negocios quieren prosperar y tener metas altas, y está bien tener metas altas. El tema es no cruzar el límite y que sean inalcanzables. Cuando esas metas son inalcanzables, se comete el error de que no importa, la estructura pasa a segundo plano, porque realmente el número es tan difícil de alcanzar que no puedo comisionar. Eso genera el efecto absolutamente contrario, genera desmotivación, perdón, en primer lugar, e incluso puede derivar en una fuga de talentos, de que se vaya gente buena en mi equipo, porque realmente no puede ganar un extra, ¿no? Entonces, yo te diría que los errores más comunes están relacionados al mundo de las metas, por eso no lo quería dejar de lado, ya que la estructura de comisiones se desconecta del negocio. Eso para mí es un poco, partiría por ahí.
A nosotros, me acuerdo que nos pasaba que un problema que teníamos con las comisiones era que la fecha, nosotros pagábamos la comisión en función de la fecha de que el cliente pagaba su primera mensualidad, pero no teníamos ninguna certeza en cuánto duraba el onboarding por temas ajenos a nosotros.
Claro.
Entonces eso, me acuerdo que nos generaba como, que fueron unos debates largos que teníamos, porque es como que nos generaba eso de, che, el vendedor me decía, llegaba a mitad de mes y decía, bueno, lo que vendo ahora, no sé si lo voy a cobrar en las comisiones de cierre de mes, ¿no? Como que esa incertidumbre, eso de que no tenés la claridad, y eso nos mataba, y de hecho decíamos, bueno, de última, si lo vendió, lo pagamos y lo descontamos después a futuro si esa venta se cayó, ¿viste? Como que no nos esté... Porque aparte incluso estaba atado a un acelerador. Entonces era como que vos creas que el acelerador te motive, pero la gente no tenía motivación por el acelerador, porque no sé, salvo que justo la hayan estado rompiendo, pero no... Y no teníamos una tabla para dar esa visibilidad por todo esto, ¿no? Que eso es también otra cosa que nos pasaba mucho, che, teníamos algo, los tipos vean cuánto estaban por ganar a fin de mes para que estén ahí con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Así que sí, eso es uno que me acuerdo yo, uno que nos pasó a nosotros, que era uno grande, sí.
Fundamental, y era un poco lo que te decía, no nos olvidemos del negocio, qué es lo que vendemos, cómo se vende, cuándo nuestro cliente nos paga, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, realmente como hablamos de dinero y hablamos de un variable y hablamos de negocios que se cierran, finalmente la empresa necesita una liquidez para poder pagar esos extras, ¿no? Y sobre todo cuando los negocios están empezando, hay que ser cuidadoso con lo que se paga. Más adelante vamos a hablar, yo creo que uno de los temas más complejos asociados a las comisiones, y es, ok, todos hablamos del pago, ¿qué pasa con el descuento? ¿Qué pasa si se cae el negocio? O sea, eso no ha pasado a todos y en todas las industrias pasa, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero en esta parte lo que yo pensaría que es fundamental es, ok, si yo cierro un negocio, ¿cuándo me paga mi cliente? ¿Paga desde el primer momento? ¿Le facturo y se demora 30, 60, 90 días en pagar? ¿Cuándo yo voy a recibir el dinero por ese negocio y cuándo voy a poderle dar el beneficio a mi vendedor, ¿no? Y en base a eso, hay un montón de modelos. De hecho, hace poco lanzamos una, como una especie de encuesta para poder hacer un, una especie de mini estudio de cómo se pagan las comisiones en la TAM, que de hecho, bueno, al final se lo puedo compartir a los auditores. Y estamos tratando de sacar algunas estadísticas, ya llevamos resultados súper interesantes. Pero, por ejemplo, los encuestados que llevamos hasta ahora, un dato interesante es que nos decían el 50% aproximadamente no paga todo el monto de la comisión enseguida, sino que dividen cuotas ese pago de la comisión. ¿Y por qué se hace eso? Justamente porque no tenemos la certeza absoluta de que el pago cliente va a llegar. Entonces, no te voy a castigar haciéndote esperar, pero te voy a dar un porcentaje ahora y un porcentaje cuando pague. Ese tipo de cosas se puede hacer. Y mientras sean comunicadas, eso es fundamental, tú hablabas de la transparencia, yo creo que no hay problema. Hay que perderle el miedo. Eso es un poquito el consejo por ese lado.
Perfecto. De paso, aprovecho el pie para contar que cuando termine el webinar, Javi se va a quedar unos minutos en la comunidad de Slack. Si no forman parte de la comunidad de Slack, ahora les paso acá el enlace para unirse. Javi se va a quedar contestando algunas preguntas y ahí, si querés, Javi, podés mandar el link a la encuesta por si alguna otra empresa quiere participar.
Buenísimo.
Ahí ya va a estar bueno para que cuenten ahí sus experiencias. Che, y vamos a ir y, o sea, normalmente lo que se suele pagar está, por un lado, las comisiones, están los bonos. Correcto. ¿Qué otros elementos hay? Y ahora quiero llegar a algunas preguntas que nos vinieron haciendo.
Sí. Buenísimo. Metamos en ese mundo un poquito de la estructura. En general, creo que se tiende a confundir complementos con cosas más de base, ¿no? Para mí hay cosas más de base que tienen que ver con, bueno, primero, definamos. Lo típico o el esquema tradicional es una estructura de comisiones basada en una variable o un factor. ¿Y cuál es ese factor? Es cuánto vendo, ¿no? Es decir, el revenue, el MRR, el dinero, la plata que entra en la empresa, ¿no? Eso es como lo primero. Esa sería la estructura más simple. Hay un segundo modelo donde a esa estructura se le agregan aceleradores. ¿Y en qué consiste esto? Como decía al principio, es muy importante que la estructura de comisión esté relacionada a una meta. Entonces, según el porcentaje de cumplimiento que yo tengo, puedo acelerar esa comisión. Les pongo un ejemplo, no sé, muy, muy simple. Si yo, por ejemplo, tengo una meta de $1,000 mensuales, y llego a mi entre el 80-90%, voy a comisionar ese porcentaje del total. Es decir, yo vendí $900, mi 90%, voy a comisionar el 90% de lo que vendí. Pero si supero el 100, la idea es que sea cada vez más motivador para el vendedor, nunca decir, ya cumplí mi meta del mes, estamos a 25, avísenme cuando empiece el siguiente mes para empezar a trabajar de nuevo. La idea es que no pase eso, ¿no? Porque todos sabemos, los negocios se enfrían, pueden pasar mil cosas, sobre todo en este mundo latino tan dinámico. Entonces, ahí es donde le agrego aceleradores. Es decir, estás cerca de cumplir tu meta. Por cada porcentaje extra que sumes, y ahí puedes establecer rangos, 110, 120, 150%, vas a multiplicar ese monto. Entonces, siempre va a ser más atractivo cerrar lo que mejor puedas este mes. A eso se le llama el acelerador, que viene siendo como un segundo tipo de estructura. ¿Bien? Y el tercero, tomamos variable, tomamos acelerador, y además le incluimos multiplicadores. Y este mundo también es súper interesante, porque ese multiplicador tiene que ver con las características del negocio, como para premiar cosas extras. Es decir, yo vendo un producto, perfecto. Supongamos como lo hacen muchas empresas, el modelo típico es vender una suscripción mensual, ¿bien? ¿Pero qué pasa si cierro un contrato anual? Sería interesante, ¿no? Porque estoy garantizando que la empresa tenga como una estabilidad hacia adelante. Ok, premiemos eso. Si es que un vendedor cierra un contrato anual, multiplica ese ticket por algo, ¿bien? O también lo que suele pasar cuando hay empresas que venden muchos productos, hay productos más o menos posicionados. Entonces, cuando yo tengo productos que quiero posicionar más en el mercado, premio al vendedor por vender aquellos productos. Si tú cierras este producto, vas a comisionar más que si cierras este otro, por ejemplo. O también cuando abro un mercado nuevo. Pasa mucho que atendemos toda Latinoamérica o todo el mundo y puede un vendedor generar un negocio en Chile, en Argentina, en Brasil y en Colombia. pero resulta que estamos entrando, por ejemplo, al mercado mexicano, donde no estamos posicionados y la marca no es conocida, perfecto. Si cierras un negocio en México, aunque puede ser el mismo producto y quizás un ticket menor que el que sueles cerrar, te llevas un extra, ¿no? Entonces premiamos lo difícil. Eso también es interesante. Yo te diría que por ahí se mueven como la, si es un marco, ¿bien? Yo creo que por ahí se mueve la mayoría. Después hay otro mundo donde vamos a entrar a detallar, pero por ahí va. No sé ahí, Andrés, si encuentras algún match en lo que tú has hecho, si va por ahí, si le agregarías algo.
No, me hiciste acordar. Sí, no, totalmente. Yo he participado en varios modelos, tanto como vendedor y después gestionando. Y después, cuando nos compran, cuando yo trabajaba en Sirena y nos compra Zenvia, había siempre un tema con el choque de los modelos de compensación y cómo eso iba a... Porque nosotros pasábamos de un modelo donde los vendedores cobraban un variable, era muy directo, era un variable, se le pagaba un variable en función de cuánto habían vendido, se le pagaba al mes siguiente, y no había un mínimo. Pero después vino, nos compraron y ellos tenían un modelo que era, mirá, si no cumpliste el 70% de la meta o el 80%, no cobrás comisión.
Claro.
Entonces, era como, y los números eran diferentes, ¿viste? Como que entonces tenías como esos modelos. Y después me acordé de una negociación que tuve cuando era vendedor, que me acuerdo que estaba negociando mi sueldo para el año siguiente y estaba el tema de las comisiones. Y nos habían cambiado un poco el modelo y yo no estaba de acuerdo. Y me acuerdo que una negociación muy buena fue esa de decir, espera, vos me estás diciendo... En ese momento la empresa tiene una necesidad muy fuerte de cerrar contratos anuales. Nos empujaban todo el tiempo que cerremos contratos anuales porque teníamos mucho churn y bueno. Entonces dije, bueno, mirá, hagamos una cosa. Si yo te cierro un contrato anual, me sumás 2 puntos más de comisión. Entonces, es como que ahí fue una muy buena estrategia para negociar porque alineé eso y yo creía que era más difícil obviamente sacar un contrato anual, pero se podía. Entonces, claro. Yo un poco no cerraba el deal hasta o trataba de meter eso primero por la ventana y como argumento de venta le explicaba por qué era mejor el anual. Así que eso es una alineación bastante buena también que tuvimos.
Totalmente. Tocaste un punto importante porque, claro, cuando yo te contaba un poco de las estructuras tradicionales, hablamos de los aceleradores, que es como el caso ideal, es decir, cuando alguien supera su meta. Idealmente todos los vendedores superarán su meta, ¿no? Pero también hay un mundo de desaceleradores, que es parte de la misma estructura. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una meta y cumplo el 20%, la verdad es que eso no le sirve a nadie. No le sirve al vendedor y no le sirve a la empresa tampoco. Entonces, quizás, obviamente, hay que ser como muy cuidadoso con esos términos, pero creo que en mi experiencia es muy importante comunicar, transparentar y tener absolutamente claro ¿qué significa un buen rendimiento? ¿Qué significa? Porque finalmente la empresa contrata vendedores para vender. Es súper obvio lo que estoy diciendo, pero sé que a muchos les ha pasado que les cuesta tener un equipo que rinda bien, algunos rinden bien, otros no, se adaptan. Son perfiles, no digo que la gente sea buena o mala. Entonces, finalmente, el comunicar que, mira, yo te estoy dando esta meta porque es lo que se suele vender, está acorde a lo que queremos perseguir como compañía, hay muchos vendedores que no han alcanzado en el historial de la empresa, etcétera. Por lo tanto, menos de un 50% de tu meta implica no comisionar nada, ¿no? Es decir, para que te hagas una idea, ¿no? Y a partir de ahí empieza el mundo como más gradual, que vaya premiando el esfuerzo. Pero creo que es importante esa comunicación, que sea transparente, que sea visible, que las reglas estén claras. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Y lo otro que te iba a mencionar, que bueno, te conté de la estructura, ahora voy un poco con los complementos. ¿Qué complementos podemos tener? Hay un mundo de cosas que podemos aplicar. Los más clásicos son bonos, tengo metas, tengo comisiones, tengo bonos, y también tengo descuentos, o que era un poquito lo que te decía antes, ¿no? Respecto a bonos, lo que yo sugiero es, bueno, el bono tiene que premiar algo aún más difícil de alcanzar, ¿no? Y los bonos se suelen dar cuando yo tengo diferentes perfiles de vendedores. Hay vendedores más junior, hay vendedores más senior, con menos experiencia, con más experiencia. De hecho, también acá un paréntesis, las metas no tienen por qué ser iguales para todo mi equipo de ventas, ¿no? Eso es súper importante. Hay Hay rampings que se llaman o metas graduales para que el vendedor vaya conociendo el producto y no tenga que ir de 0 a 100 en el primer mes. Eso también es importante. Pero también el tener una escala, ¿no? El tener una escala que yo pueda, que el vendedor sepa que si cumple ciertos resultados puede ir subiendo de cargo, tener nuevos desafíos, mejorar sus condiciones, etcétera. Y una herramienta de, quizás de negociación interna súper importante es el tema de los bonos. Quizás la empresa no puede aumentar sueldos o no puede mejorar las comisiones, pero, por ejemplo, si tú logras tu meta del trimestre, no del mes, del trimestre, o del semestre, o del año incluso, te llevas un bono adicional. Eso suele ser muy, muy motivador para los top performers, que son quienes suelen cumplir su meta, y es un extra que se puede ganar, ¿no? Y esos bonos pueden ir sujetos a la meta de venta o pueden ir sujetos a otro indicador. Si para mí es importante los contratos anuales, si para mí es importante el ticket promedio al que venda, si para mí es importante la cantidad de nuevos clientes, que suele ser muy importante para que las empresas que están subiendo, que están empezando. Eso es una. Y lo otro tiene que ver con el mundo como de los descuentos, que ahí brevemente me gustaría saber tu opinión si has tenido como algún esquema donde ha habido descuentos de comisiones. Pero yo lo que sugiero ahí también, metámoslos en la bolsa de transparentar, comunicar, etcétera, y hagámonos cargo de esto. Un tema súper tabú, pero los negocios se pueden caer, los clientes pueden dejar de pagar. Y la idea es traer clientes que sean rentables para la empresa, ¿no? Entonces, súper importante comunicar que se tienen que dar ciertas condiciones para que esa comisión se pague, ¿no? Establezcamos ciertos mínimos, tengamos un contrato firmado, esperemos que el cliente pague la primera mensualidad, esperemos que la plataforma, sea un software, esté activa, esperemos que el producto, si es un producto, se entregue de buena manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso no sucede y la comisión por X motivo ya se pagó, es bueno transparentar y decir, mira, así como hay aceleradores, bonos, premios, multiplicadores, también tenemos esta regla, ¿no? Que en el caso que un negocio se caiga por X motivo, obviamente hay que analizar el caso a caso, podemos descontar esa comisión de un pago futuro y va a estar todo bien, ¿no? Si eso se comunica de la forma que debe comunicarse, yo creo que está bien. ¿Sabes por qué? Porque eso también le comunica al vendedor que tiene que ser responsable con la venta que cierra, ¿no? Que el producto le sirva al cliente que está trayendo, que haya buen match entre la oferta y la demanda, la necesidad y la solución, ¿no? Así que, bueno, la dejo un poquito por ahí. Hay un mundo de cosas que hablar, pero no sé si tú has visto ese tema en particular.
No, eso también me gusta, me acuerdo mucho de experiencias, pero yo, en mis primeros trabajos, generalmente la comisión era como yo cerraba un contrato y ese contrato pagaba una mensualidad, me daban un porcentaje de esa mensualidad, que me acuerdo que iba entre el 3 y el 5%, si mal no recuerdo. Vos me dirás después, ¿cuál es la...? Eso lo preguntaba mucho. ¿Cuál es el estándar de comisión? ¿De porcentaje de la mensualidad? Sí, de la mensualidad que se paga, no sé.
Mira, buen tema. Y esto, claro, si uno revisa las preguntas que nos dejaron, dijeron, bueno, ¿cuánto hay que pagar? Uy, sería espectacular tener esa respuesta tan fácil, ¿no? Pero hay ciertas guías. Bien. ¿No? Hay ciertas guías. Y yo te diría que, primero, antes de responder la pregunta de qué porcentaje por negocio, yo lo relacionaría a, pensemos en como lo que es capaz de producir un vendedor, ¿no? Es decir, según el producto que comercializo, ¿cuánto me podría generar un vendedor, ¿no? Y eso está muy relacionado a la capacidad que tenga de cerrar negocios, ¿no? Uh-huh. Antes de los negocios hay reuniones. Antes de las reuniones hay prospección, ¿no? Primera reunión lo sabe muy bien. Entonces, hay un ciclo de venta. Y ese ciclo puede ser más corto, más largo, el ticket puede ser más bajo, más alto. Y en base a eso tenemos una capacidad de una persona que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana y tiene una capacidad de cierre, ¿no? Entonces, si un vendedor me va a generar X cantidad de dinero al mes, tenemos que proyectar cuántas comisiones se podría llevar. Y ahí como primera guía, porque es simplemente un marco de acción como básico, lo que suelen hacer muchas empresas es que ojalá el vendedor tenga al menos la posibilidad de duplicar su sueldo base, que al menos, esa es una buena guía, como decir, bueno, si todo vendedor por más básico que sea el producto, va a tener un sueldo base que mínimo con las comisiones pueda duplicar su sueldo. ¿Y por qué es ese estándar o línea de partida? Porque volvemos a lo primero que hablamos, que las comisiones sean motivadoras, ¿no? Si es que yo gano 1,000 y mis comisiones van a ser de 100, no sé si me voy a levantar igual de motivado todos los días, ¿no? Claro. Pero si mis comisiones son de 1,000 y puedo llegar a 2,000, bueno, créeme que ahí voy a estar, ¿no? Entonces, ese es como un primer punto de partida. Ya después, tiene que ver mucho con el tipo de producto, con si es una suscripción mensual, si es un pago de una sola vez, claro. Si soy vendedor y además CAM, que es quien administra la cuenta hacia adelante. Pero creo que por ahí van algunas definiciones que pueden servir de guía.
Y ahí tiraste una que también había mucho, el mix. O sea, en objetivo, un perfil más ejecutivo, más en la línea de combate, que puede ser hasta un SDR también o no, 50 y 50. Es decir, estando en objetivo, deberías cobrar de tu sueldo. Si tu sueldo en objetivo son $2,000, bueno, deberías cobrar 1,000 de fijo y 1,000 de comisiones en objetivo. A medida que va subiendo el seniority, se hace más fuerte el fijo, ¿no? O cómo, eso también te pregunto.
Sí, correcto. Claro, a medida que va subiendo el seniority y también, no solo seniority, sino que hay productos, como hablábamos quizás al principio, claro, que también puede pasar, que tienen un ciclo largo de venta, ¿no? Y que tienen un ticket bastante grande y que hay un trabajo, llámalo administrativo detrás, que hay que hacer, ¿no? Que hay que saber hacer. Y lo otro también es la complejidad del producto que vendemos, ¿no? No es lo mismo vender, un plato de comida en un restaurante. Quizás muchos de acá hemos sido meseros en algún verano cuando éramos más jóvenes, que vender, qué sé yo, una solución para una mina de cobre, ¿no? Claro. Entonces, en base a eso, también hay seniority, experiencia, y etcétera, que donde generalmente cuando vamos subiendo ese rango, empieza a aumentar el fijo y al mismo tiempo empieza a aumentar el variable. Ahí es donde vemos como cuando la capacidad de ese vendedor más senior empieza a ser mayor, también empieza a la probabilidad de ganar más comisiones. Ahora, ojo, una cosa es la comisión esperada y otra cosa es el acelerador, ¿no? Es decir, yo, mi meta es de 1,000, puedo ganar 1,000 extra y me llevo los 2,000, ¿cierto? Pero si vendo 1,500, me llevo 1,500, si vendo 2,000, vendo 2,000. Es decir, que no haya techo, eso es típico cuando preguntan, ¿no? Sí. Cuando el vendedor en la entrevista te preguntan, ¿tienen techo las comisiones? Yo creo que no lo debe tener. Esta es una sugerencia quizá un poco polémica, pero yo creo que no lo debe tener, porque siempre se puede vender un extra, siempre al vendedor no hay que bajarlo, ¿no? Siempre hay que entusiasmarlo a que dé el máximo. Así que, bueno, por ahí va. Y no sé si quería desarrollar más ese tema, pero quería hablar un poquito de lo SDR, que también hay un montón ahora. Sí,
muchas preguntas de SDR y cómo cobrar, en base a qué incentivos, todo. Lo hemos hablado en otros webinars, yo tengo una postura muy tomada. Pero está bueno escuchar ahí tu opinión.
Sí, total. Bueno, partamos porque yo creo que el rol de SDR llegó para quedarse. Hasta hace poquito lo veía muy incipiente. De hecho, he recibido como o he escuchado posturas de que quizás ese cargo no genera tanto, que es mejor tercerizarlo o que es mejor que el vendedor haga la labor de SDR también. Pero bueno, el tema es que cada vez se está consolidando más y ahí también es importante un variable porque hay resultados de por medio, también tiene que haber metas, pero no son iguales que los vendedores porque los SDR no venden, ¿no? Los SDR califican, contactan, generan reuniones, generan oportunidades, ¿bien? Y ahí yo creo que lo importante es, primero, obviamente establecer metas, que para mí es importante. Y eso es ahí lo que yo sugiero, es analizar el funnel de ventas, de embudo y sacar de estadísticas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que yo cierre un negocio? ¿Cuántas reuniones tengo que tener? ¿Cuántos negocios tengo que abrir? ¿Con cuánta gente tengo que hablar? Y en base a eso poner un poco una meta para un SDR, ¿no? Y ahí lo que yo también, que es súper importante, ahí vayamos, no solo miremos la cantidad, sino la calidad. Es decir, que realmente esas oportunidades sean con la empresa correcta, con el tomador de decisión o la contraparte correcta, y que eso se premie, ¿no? Que sea realmente una buena, o que se premie el poder tener esa buena calificación previa. Y en base a eso, yo, al menos a mí, me han funcionado dos tipos de modelos. Uno, que premia por reunión efectiva y simple, y que no salga de ahí. Y otro, que personalmente es el que más me gusta, que tenga dos componentes. Uno en base a cantidad y otro en base a calidad. Es decir, cuánto revenue generamos, cuántas ventas generamos a partir de las reuniones que sacó este CR, a partir de las oportunidades que generó este CR. Y eso es un poquito complejo, porque finalmente el SDR tiene un componente en su comisión que depende de un tercero, porque el vendedor es el que termina cerrando la venta. Pero no olvidemos que hacemos todo esto para que la empresa genere ganancias, ¿no? Entonces, si yo voy a ganar un extra o mis comisiones van a estar condicionadas a que la oportunidad sea de buena calidad, yo creo que voy a generar un esfuerzo extra. Entonces, ahí no sé cómo lo ves tú. Yo personalmente no conozco tu postura, pero creo que es importante esa parte.
¿Vos ves diferencias? Porque también hay SDRs inbound y outbound. ¿Vos lo pensás más para uno de los dos tipos o para SDRs en general? Eso, ¿qué visión tenés ahí?
Bueno, es importante eso. Claro, efectivamente hay una diferencia. El SDR inbound es mucho más calificador de demanda que llega, ¿no? Entonces, claro, ahí quizás es diferente el modelo y es más cantidad, porque hay un trabajo más con marketing en términos de calidad, ¿no? Y cuando hablamos, lo que hablaba era más relacionado al SDR outbound, cuando tenemos un SDR que tiene que trabajar una base de datos en frío, a la antigua, llamar, mandar mensaje, correo, ¿bien? De ahí es importante esa labor de encontrar la empresa, encontrar a la contraparte ideal con quien hablar. Entonces, efectivamente, tienes un punto importante que pasé por alto, que es, claro, de dónde viene esa demanda.
Claro. No, sí, yo y mi postura es que coincido. Coincido en la coincido en una parte y en otra no. Que tenés que tener un buyer persona y un... O sea, para mí es como que tenés que tener una hoja de ruta de... Claro. Estas son todas las empresas que queremos generar reuniones. Con estos una cargos, ICP. Claro, una ICP y estos cargos como un buyer persona, por así decir. Entonces, como darle ahí la libertad al SDR, que si cuando agenda una reunión machea con eso y la reunión se realiza, se le pague. Porque lo que se le pide es generar, porque cuando vas a buscar outbound, viste, como que vos tenés que empezar a hacer que el tipo entienda que tiene un dolor, que comete un dolor, y eso ya depende mucho de la... Entonces, como que yo ahí prefiero que mis SDRs estén más enfocados en decir, bueno, yo generé el pipeline y después extraeré al vendedor de decir, ok, ¿cómo crea la demanda? Etcétera. Claro. Pues ahí es donde yo estoy más en eso. Sí, tiene que tener los checks, que sea que la reunión se realizó y que es fit con lo que yo definí previamente. Total. Y esa definición previa tiene que hacer el management. O sea, te dice, estos son los de persona. Pero sí, hay modelos así. Lo otro que a mí me... No me después hay modelos que... Puede ser un motivador, pero digo, si es muy alto para mí en la compensación, es como que puede ser que el SDR esté pendiente de lo que hace el vendedor. Lo que sí, cuando tienes un buyer persona claro y un ICP claro, o una calificación objetiva, sin subjetividades.
Claro.
Lo que te permite es que evitar es que el AE sea el que te pone esto sí, esto me gustó, esto no me gustó, esto me gustó, esto no me gustó, y no hay un criterio. O sea, como que claro. Ahí es donde yo creo que se genera, y un montón de posteos de LinkedIn y los SDR dicen sí, esto me repasa, no sé qué, pero tiene eso, claro. Como, y me pasó, yo como líder primero hacíamos que apruebe o no el account executive, y un día le dije, no, mire, muchacho, no están listos para comprar, nunca van a estar listos para comprar en outbound. O sea, díganme cuáles son las cosas, las chequeamos, ¿viste? Y hacemos esos checks, porque usamos la grabación de la llamada y vemos que si se cumplieron estos checks o no, si el AE los preguntó. Pero tienen que ser cosas objetivas y no subjetivas.
Sí. Sí, por supuesto. Bueno, ahí como para ir cerrando ese tema, creo que el que esté sujeto a una generación de revenue puede ser más quizás un bono extra que quizás tu meta particularmente. Pero he tenido buenas experiencias haciendo eso porque hay, sin duda, se eleva la calificación. Efectivamente, debemos estar pendiente de que esa oportunidad sea bien atendida. Y hay muchas empresas que creo que tienen el happy problem de tener mucha demanda y tenemos un
Claro.
vendedor con diferentes negocios en su pipeline. Este llegó de inbound, este llegó por el SDR, este lo
Claro.
prospecté yo. Y es importante que se atiendan todas las oportunidades. Entonces, creo que una buena mezcla y puede ser un componente quizás diferente que genere un extra.
Muy bien. Che, una pregunta que nos quedó ahí que creo que no la terminamos de contestar al 100%, y la pregunta a Pablo es: ¿qué rango de comisiones se suelen trabajar ahí? Porque no me quedó claro si hay un porcentaje, digamos, de la venta, del contrato, no sé,
Sí.
se paga mensual, se paga anual, pero digo, ¿qué porcentaje? A mí me acuerdo que me pagaban en un trabajo, era esto, 3 a 5%, pero me pagaban mensual. ¿Cuál era el
Okay.
problema que yo tenía? Que si bien, o sea, teníamos un área de Customer Success, yo estaba pendiente de que no se caiga esa cuenta, porque, o sea, lo lindo es que mi sueldo todos los meses iba subiendo un poquitito más.
Claro.
Pero yo, viste, decía, che, que no se caiga la cuenta, y no estaba pendiente tanto de vender, como cada vez se me acumulaba más trabajo de estar atrás de los clientes que de vender. Y después pasamos a
Claro.
un modelo, nosotros pasamos a un modelo de que era un ticket más bajo, vendíamos tickets de $150 mensuales promedio en el equipo,
Okay.
y era una comisión hiperagresiva. Pagábamos, era inbound,
Okay.
y pagábamos. Si vos vendías un ticket mensual de $150 por mes, cuando cobramos
¿Sí?
la primera mensualidad, yo te pagaba 75, te pagaba la mitad. Y cuando pasabas
Okay.
o sea, te pagaba la mitad del MRR, y cuando pasabas un monto de comisiones, te daba un 30% extra.
Okay.
Eso está bueno para un modelo de predictable revenue, yo creo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Como está bueno un modelo de predictable revenue, pues decís, ya está, no se ocupa más, se pasa a, perdón, sobre todo Peter Reño, que haya Customer Success.
Claro.
Ya pasa por Customer Success. Ahora, el problema para mí era que hay un periodo clave, que son los primeros 3 meses, que es donde vos podés haber vendido una mala venta. O sea, si pagabas la primera mensualidad y después el tipo se calentaba y le tenías que devolver la plata, obviamente el vendedor perdía la comisión.
Claro, perdí la
Eso ni
comisión.
se hablaba. Pero, ¿qué pasaba si se da de baja al mes 2 y al mes 3?
Claro.
Entonces, muchas veces, a veces podía ser por una mala implementación, en demoras, en no sé qué, o no sé. Pero otras veces podía ser porque el vendedor había prometido algo que, o sea, había habido un malentendido,
También.
y eso es donde nunca lo devolvimos, pero para mí sí había una parte que decía, che, acá es injusto pagar esta comisión, digamos, ¿no? Pero bueno.
Sí. Bueno, ahí te respondo un poco desde mi experiencia. Primero creo que hay dos tipos de modelos, ¿no? Lo que decía antes, y creo que tiene que ver con el producto que vendemos. Cuando tenemos tickets más altos, entramos a un modelo del que tú acabas de hablar. No digo que 150 sea un ticket alto particularmente, pero depende de cada una de las empresas. Entonces, vamos a hablar de ese caso. En ese caso, yo he visto modelos que van desde la. A ver, todo esto generalmente es un modelo de suscripción, ¿no? Se paga mensual. Bien. Y lo que se suele hacer es proyectar cuánto ese cliente me va a pagar en un año. Bien. De ahí salen un montón de indicadores, el CAC, el LTV, etcétera, etcétera. Bien. Pero tratamos de proyectarle un año. ¿Cuánto me va a generar ese cliente en un año? Perfecto. ¿Cuánto estoy dispuesto a darle a ese vendedor? Y lo que hacen muchas empresas es que el vendedor se lleve la primera mensualidad en su totalidad o que se lleve una porción de esa mensualidad. Entonces yo te diría que entre el 50 y el 100% de esa primera mensualidad es lo que se suele llevar el vendedor, ¿no? Y depende mucho de lo que te decía antes, de la capacidad de producción que tiene, ¿no? De cuánta demanda tiene, de cuántos negocios cierra. Bien, yo creo que era un poquito por ahí. Pero si lo vemos así en simple, tenemos 12 meses y estamos dispuestos a darle esa primera comisión a ese vendedor, también es interesante. ¿Sabes por qué? Porque cuando estoy en negociación con un cliente, yo sé que mientras más alto sea el ticket que cierre, no solo vaya a cumplir mi meta de manera más fácil, sino también de que esa comisión va a ser mejor para mí, ¿no? Voy a aplicar menos descuento, voy a estar más, ¿no? Entonces, eso te diría que por ahí lo he visto. He visto empresas hasta que dan hasta la primera mensualidad en su totalidad y suele ser bastante motivador. Ya de ahí puedes aplicar algún descuento o hacerlo más gradual o hacerlo por
nivel de seniority también, ¿no? Eso es uno. Y la otra, que suele pasar cuando tenemos ticket más alto y también cuando tenemos un portafolio más amplio, ahí ya no importa tanto el negocio a negocio, sino que importa más el lograr un objetivo, que era lo que te decía antes. O sea, es súper importante decir, bueno, ¿qué punto, qué valor, qué porcentaje de una meta para la empresa implica tener éxito, implica avanzar, implica cumplir con las proyecciones, etcétera? Entonces, si es así, cuando solemos basarnos más en un modelo por una meta global, pasa a ser menos importante qué negocios componen ese total y nos vamos al número final. Y ese número final, ahí ya hay rangos de cumplimiento, ¿no? Entonces, se suelen determinar mínimos de cumplimiento desde uno que empieza a comisionar y después va rango. Puede ser mínimo el 50%, antes no se comisiona nada, entre el 50 y el 70, 80 se comisiona un porcentaje, entre el 80 y el 100 ya me voy acercando al 100 y superando al 100 hago una escala gradual de acelerador, ¿no? Uh-huh. Ahí yo simplificaría un poco ese tema.
Yo tengo una más y después abro, si quieren ir metiendo preguntas en el chat, ahora lo vamos a revisar bien. Yo tengo una que, llevando un poco lo que charlamos al principio de las metas, que también pienso todo porque a mí me pasó y digo, a ver qué opina Javi en esa situación.
A ver.
A mí me pasaba que muchas veces yo tenía que armar equipos y no teníamos un track record atrás de decir, che, cuántas, tanto para SDR, de decir, che, cuántas reuniones se pueden generar por mes, como para ventas, de cuántas ventas hace un vendedor. Y también una fase estábamos en crecimiento, ¿no? Que era como que hoy vendíamos 100, pero a fin de año estábamos vendiendo 1000. Entonces, como claro, que ahí tenías como que, por suerte, un lindo problema, ¿no?
Sí.
Pero digo, ¿cómo trabajar las expectativas? Porque también vos no querés, o sea, cuando estás en crecimiento no querés tampoco dejar plata, o sea, querés pagar, que la gente esté en psicoteca, que se llene de plata los vendedores, pero también querés estar competitivo con el mercado y no estar dejando plata sobre la mesa, como decimos, ¿no? Entonces,
por supuesto,
¿cómo manejás la expectativa con el vendedor de cuando vos tenés incertidumbre que el objetivo no es el correcto, no sé si va a ser el correcto, nada, de alinear eso, que pueda haber cambios o no, ¿cómo lo manejás vos?
Sí, totalmente. Bueno, primero creo que volvemos a uno de los principios que para mí es fundamental y es la transparencia y la comunicación, porque estamos hablando al final de plata, ¿no? Y de un ingreso y etcétera. Entonces, esos problemas que se presentan generalmente suceden cuando las empresas están arrancando, están empezando, y les cuesta un poco estimar la demanda, está muy relacionado a cómo va a avanzar el producto, en desarrollo, en consolidación, bueno, lo que sea. Entonces, ahí lo que yo sugiero primero es lo que se maneja generalmente, al menos en Latinoamérica, el sueldo base está anclado a tu contrato de trabajo y tu variable está anclado a un anexo, ¿no? Y ese anexo se puede volver a firmar y no pasa nada porque legalmente se puede, ¿no? Entonces, ahí hay quizás una recomendación más contractual, yo no soy abogado ni mucho menos, pero sugiero que el variable esté en un anexo y no en el contrato como de trabajo oficialmente. ¿Por qué? Porque nos da más libertad de poderlo editar, modificar, ¿no? Y esa modificación puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, si estamos iniciando un negocio donde no tenemos clara cuál va a ser nuestra demanda, nuestra generación de reunión, nuestra generación de cierre, etcétera, yo sugiero, hay que jugársela por un modelo y esas condiciones tienen que ser claras, pero esas condiciones pueden ser revisables cada cierto tiempo. Una buena sugerencia para arrancar es cada trimestre. Veamos cómo nos van cada trimestre. Es cierto que puedes pagar de más si te equivocaste en la proyección, pero le vas a poder poner atajo porque es un periodo de tiempo corto. Revisemos cómo nos fue. Y ahí mi sugerencia es ver qué está haciendo un top performer en ventas y en generación de reuniones, ¿no? Es decir, tengo un equipo diverso, más o menos gente, pero tengo una idea de promedio, de generación, puedo ver cuántas cantidad de leads, de inbound están entrando por la página web, completando un formulario, empiezo a hacer alianzas, etcétera. Y en base a eso voy ajustando, ¿no? Se puede, se vale. Lo que yo sugiero simplemente es dejárselo claro al equipo de venta. Y siempre no olvidar el componente de que sea motivador. Es decir, podemos ajustar para no sobrepagar, pero no perdamos la motivación de premiar buenos rendimientos.
Claro, sí. Sí, yo me acuerdo que también les decía eso, che, esto es, hay incertidumbre acá de que cómo puede ser este, y como que un poco también lo plantearon el modelo de si vemos que no, nadie vende lo que estamos planteando de objetivo, vamos a bajar el umbral también. Como era como, así como te lo puedo subir, te lo puedo bajar, claro, porque vamos a ver qué es lo que performa el equipo. Y me acuerdo que a mí como líder, cuando tengo situaciones así, a mí me dijeron, mira Andrés, si estás trabajando bien y no sé qué, no te preocupes. Te pagamos esto de bono todos los meses y te lo pagamos, me dijeron. Fue claro. Como, está, no sabemos. Y después un momento se estabilizó todo y ya teníamos un pipeline más predecible y todo. Y bueno, y ahí ya tiene un objetivo, más atado al objetivo del equipo, ¿no? Que estaba bueno eso también. De hecho, esa es otra pregunta que se me viene ahora a la cabeza, que es líderes de venta.
Sí.
¿Tienen que cobrar por sus ventas? Si estás liderando un equipo, esa es otra sí, ahí medio. Sí.
Y hay otra pregunta antes: ¿un líder de venta tiene que vender o no?
Claro, exacto. Claro.
Sí. No, total. Y bueno, esa es una tremenda discusión cuando me he reunido con más líderes de venta. Yo he pasado por los dos modelos: he sido un líder de venta que tiene su cuota propia, y he sido un líder de venta que no tiene cuota propia, pero que tiene una gran cantidad de gente a cargo y tienes que cumplir la meta a través del cumplimiento del resto, ¿no? Uh-huh. Yo te diría que todos los modelos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Diría que es una fórmula del éxito. Voy a dar lo que para mí en la práctica generaba. Cuando yo era líder, es decir, lideraba más gente, pero además tenía una meta personal, me permitía estar muy conectado con la venta en sí. Es decir, claro. No me metían goles, por decirlo de alguna manera, mis vendedores, porque yo sabía qué tan fácil, qué tan difícil, los tipos de clientes, etcétera. Entonces, por un lado, eso te permite estar muy relacionado al negocio y no perder esa atracción, hablar con más propiedad, ajustar más el pitch comercial, la estrategia, y eso está muy bueno. Pero al mismo tiempo es cierto que es muy difícil enfocarse en lo realmente importante, que es el cumplimiento global, ¿no? Hay ahí una meta personal y una meta grupal que tienen que convivir y que a veces es complejo, ¿no? Y también un aprendizaje que yo vi personalmente es que por más que yo pueda ser buen vendedor, no me puedo multiplicar por 20 y yo cubrir gente que no llega a su meta. No sé si me explico. O sea, llega un momento donde el colectivo es más importante, ¿no? Si lo llevamos al fútbol, tanto que nos gustan los futboleros, si a Messi no lo rodeas, no va a ganar nada, ¿no? Yo creo que es un poco por ahí. Y por otro lado, me pasó cuando no tengo meta de venta personal, pero sí tengo que liderar un equipo, estoy mucho más enfocado en la estrategia, estoy mucho más enfocado en hacer que el equipo rinda, pero sí puedo estar un poquito desconectado de esa venta, de empatizar con el cliente, de qué estrategia de pricing puede funcionar mejor, como que es un ciclo un poquito más largo, porque dependes de más gente, ¿no? Así que yo no me atrevería a dar una opinión tajante de es mejor esto o es mejor esto otro. Lo que sí, para responder tu pregunta, cómo tiene que ser el variable de un líder de ventas, te diría que lo que yo sugiero es que su meta personal aporte obviamente a la meta del equipo, pero que sus comisiones o su variable sean por las metas del equipo. O sea, decir que, o que al menos la principal porción se la lleven las metas del equipo. Porque yo estoy a cargo de un equipo, a la empresa le interesa la meta global del área de ventas, no la mía personal particularmente, y si es que, y un líder tiene que sacarle rendimiento a su equipo. Si no logra eso, no puede llevarse todo lo que debiese llevarse. Esa es como mi posición.
Sí, no. Y aparte lo bueno es que hay tecnología que te resume las llamadas de tu equipo, ¿no? De ventas, puedes ver las grabaciones más fácil, los momentos, y es más fácil estar en ese contacto con la venta, pero bueno, obviamente no es lo mismo obviamente que estar haciéndola, que estar atrás, me pasa ahora con Samu, que también estoy atrás de los clientes, persiguiéndolos, todo, y es todo un reaprendizaje que estoy teniendo que me encanta, pero bueno, son cosas que cuando estás en el día a día es donde las vivís mucho más, pero sí, siempre perdés la conexión y sí, pero el rol uno como, yo coincido, el rol como líder de ventas es que tu equipo venda, que puedas clonar vendedores buenos y que tengas un equipo que produzca, así que ¿qué es lo que más reto vas a sacar? Porque si tenés 10 vendedores, es muy difícil que vos puedas vender 10 veces más que cualquier vendedor. Entonces, si tenés 10 vendedores vendiendo, ahí vas a lograr eso. Así que, bien. Bueno, para ir cerrando, si vos tenés algo más, yo rápido, si esta que la querés contestar rapidito, de Juan, que dice, ticket promedio en mi empresa son $10,000, no sé si dice mensual o anual, y la comisión es del 2%.
Ok.
¿Es bajo o alto? ¿Cómo puedo abordar esto con el sales manager para que me suba la comisión? Me gusta.
Es un vendedor que dice...
Claro, le pagan 2%, sí. Ticket promedio $10,000, calculo que anual, no sé.
Sí.
Ahí, pero... ¿Cómo cómo lo ves? Sí.
Perfecto. Más allá, porque me gustaría saber más información para saber si efectivamente el 2% es correcto o no, pero yo lo que sugiero ahí para tener esa conversación con el líder es un poco lo que tú hiciste, que contabas antes, ¿no? Quizás a veces, considerando o tú conociendo tu potencial y tu rendimiento, se pueden negociar factores externos, no necesariamente ir directamente a jefe, súbame el sueldo o súbame el porcentaje de comisión, sino qué pasa, hagamos aceleradores, qué pasa si es que llego a tal meta, qué pasa si es que cierro determinados tipos de negocio, y ahí hacerlo más flexible. Y también lo que sugiero abordar, que no lo menciono, quizás no lo tengan, es el tema de los bonos extra, ¿no? Es decir, si tú cumples tu meta mensual, bueno, ¿cada cuánto tengo que sostener un buen rendimiento para llevarme un extra? Porque la regularidad es fundamental y yo creo que tiene que ser premiada. A todos hemos tenido personalmente y compañeros que vemos sus rendimientos en un gráfico y es una montaña, ¿no? Esa regularidad genera certeza. Para la empresa es valioso. Si yo tengo la posibilidad de generar certezas, hacemos predecible la venta y un montón de literatura relacionada a eso. Y eso es valioso. Entonces, creo que si puedo sostener rendimiento y eso me va a permitir ganar un extra, un bono, yo me iría por ese lado.
Bien, espectacular. Bueno, antes de cerrar, les recuerdo que si tienen preguntas puntuales que les hayan quedado, Javier va a estar conectado en la comunidad de Slack. Hay un canal que se llama AMA, de Ask Me Anything. Si no están sumados, yo en el canal de general ayer puse el link para el canal. Así que ahí pueden meterse, Javi, sacar un ratito. Así que vayan preparando sus preguntas. De hecho, vi que hoy ya subió una Franco. Así que ahí ya pueden ir cargando. Javi, para ir cerrando, ¿algo que te haya quedado en el tintero? ¿Algo que quieras contar?
No, nada. Decir que, como para muchas cosas, creo que no hay una fórmula del éxito. Creo que depende mucho del tipo de negocio. Y quiero hacer hincapié en dos cosas. Uno, en la comunicación con el equipo, la transparencia. Creo que más allá de solo hablar de las condiciones, no nos olvidemos que estamos hablando de la remuneración de una persona. Por lo tanto, cosas tan básicas como que el vendedor no tenga que enterarse el día del pago de su sueldo cuánto va a ganar, creo que son cosas importantes, ¿no? Y para eso hay herramientas. Y la verdad es que acá... no quiero como pecar de publicidad, pero está SAMU, está Focus. Hay un montón de otras herramientas donde podemos enfocarnos más en el rendimiento, automatizar cosas y enfocarnos en lo realmente importante, que es la estrategia. Si la estrategia está bien hecha, las metas van a estar mejor puestas, va a ser más fácil lograrlas y va a ser más fácil el tema comisional. Así que yo sugiero eso, dejarse ayudar y enfocarse en lo que es realmente importante.
Dale, Javi, ¿cómo te pueden contactar? ¿LinkedIn, algún correo, si quieren hablar con vos? Además de la comunidad
Slack. Por supuesto. Sí. Javier.moreno@focus, Focus se escribe con 2 C y una Z al final, .com, LinkedIn Javier Moreno Carbone, así que feliz. Y ahí ya estoy en la comunidad de primera reunión, ahí también me pueden encontrar más fácil con un mensajito directo.
Dale, ahí dejé el link al sitio. Bueno, gracias a todos por participar. Ah, y no les dije... Importante, próximo webinar, y ya mando, porque hasta tengo la hoja para que se inscriban. Vamos a estar hablando en 2 semanas con Daniel Palacios, que es Sales Manager de Deal. Ven que pongo acá en el chat, próximo webinar sobre, y vamos a hablar sobre qué tema, sobre Discovery Calls, llamadas de descubrimiento, por qué son importantes, qué se suele hacer, qué suele fallar. Vamos a estar ahí, les dejo el formulario por si ya se querían anotando. Va a estar hablando Dani Palacios, el Sales Manager de Small Amigos Business, de Deal, la empresa con la que pagas a tus empleados, sí. a todo el mundo.
Perfecto.
Y bueno, anótense, no les va a llegar ya el mail de confirmación porque tengo que meter toda la automatización que meto siempre, pero ya cuando tenga esa automatización hecha, sale, les manda eso. Así que nos vemos entonces todos, bueno, en LinkedIn, los que están ahí en la comunidad, y si no, nos vemos en 2 semanas en el próximo webinar. Y bueno, Javi, muchísimas gracias y aprendimos un montón hoy.
Perfecto, gracias por la invitación, gracias a todos, ahí seguimos conectados.